Ferry, para todos, para todas, para usted.
Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les saluda Kalina Quiroz. Les damos la bienvenida a este su programa de todos los lunes, Hagamos Defensoría. Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes. Este programa es posible gracias a una coproducción entre la radio 870 UCR y la Defensoría de los Habitantes. Hoy tenemos como invitado al grupo Personas, Sexualidades y Géneros, un grupo que trabaja por los derechos humanos que hemos invitado para hablar de igualdad y de diversidad. Quédese con nosotros para aprender y construir juntos.
Muy buenos días, yo soy Inti Ardón. Esperamos desde ahora sus llamadas al teléfono 2283-5279. Nos puede hacer a través del teléfono sus comentarios, sus consultas. Le damos la bienvenida a Edvan Córdoba, que nos acompaña el día de hoy en representación de un colectivo que hemos conocido a partir de la red de educación en derechos humanos, el colectivo Personas, Sexualidades y Géneros.
Muy buenos días, Edvan, gracias por estar aquí.
Buenos días, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar acá.
Edvan, generalmente las personas buscan reunirse para lograr algo de manera individual, que de manera individual se hace muy difícil, ¿verdad? Entonces queremos tal vez que nos cuente un poco de la historia. ¿Cómo inicia el colectivo Personas, Sexualidades y Géneros? ¿Y qué los mueve desde un inicio para formar el grupo?
Bueno, el colectivo inicia como en enero del 2012 aproximadamente, como inicios del año 2012. Tenía como antecedente otro colectivo y otros espacios de formación y de alguna u otra forma acción política por parte de personas jóvenes. El colectivo al inicio, y como una cuestión meramente formal, nace como con la idea de ayudar a erradicar todo tipo de discriminación entre personas por medio de la educación popular, la intervención en los espacios públicos, las actividades lúdico-políticas, todo lo que tenga que ver con el arte en general. De alguna u otra forma eso nos ha caracterizado a lo largo del tiempo y nuestros objetivos pasan por alcanzar un mundo cada vez más justo, donde todas las personas puedan alcanzar vida digna, puedan tener espacios más seguros, habitables y donde puedan desenvolverse plenamente.
Cuando se nombra un colectivo, un grupo, para nosotros aquí en el programa es muy importante dar a conocer los esfuerzos que se hacen cuando la gente se reúne para buscar metas comunes, para hacer un trabajo en conjunto y potenciar, digamos, algunos objetivos. Pero cuando se reúne un grupo de personas y le pone nombre a un colectivo, ese nombre encierra mucho de lo que se propone hacer. La primera palabra en el nombre de su colectivo es personas, y por lo que conocemos del grupo, esta palabra tiene un significado bien importante. Nos gustaría tal vez que nos contés lo que encierra y significa esta palabra para el colectivo, personas.
Sí, un poco el concepto, y eso está relacionado, digamos, con la forma en que nos concebimos como grupo y nos pensamos como colectivo, que tiene que ver también, digamos, con procesos de formación que no pretenden caer en lo academicista, pero que sí pasan por la necesidad de pensarse, de reflexionar sobre las propias prácticas, sobre todo lo que nos rodea de alguna u otra forma, ¿verdad? Tiene como ese elemento intelectual, y por ahí pasa el hecho de que nos cuestionáramos la categoría digamos binaria, que usualmente se divide en hombre y mujer, ¿verdad? Pero también la misma categoría de persona nos invita a pensar cómo se constituye aquello que se designa como humano, ¿verdad? ¿Por qué líneas o bajo qué trazos se designa algo como humano y qué consecuencias tiene el que se designe algo como humano para otros, para otro tipo de materialidades. No solo ya hablemos de personas, durante mucho tiempo, en la mayor parte de la modernidad, el hombre blanco, heterosexual, que era capaz de tener propiedad, que era educado, que podía asistir a un colegio, a una universidad, era quien estaba considerado como humano, quien tenía también estatus de ciudadanía. No así, digamos, los mismos hombres indígenas, afrodescendientes, asiáticos, etcétera. Lo mismo ha pasado con las mujeres, con los niños, que aún hoy en día, digamos, en una cultura tan adultocéntrica como en la que nos movemos, los niños siguen siendo, las personas infantes, menores de edad, siguen siendo concebidas como medio personas, como personas incompletas, como que les falta algo, como que no tienen capacidad de pensar, de reflexionar sobre sí mismas, de decidir sobre sí mismas. Y a partir de ese cuestionamiento es que nace, o de esa perspectiva crítica, es que nace la necesidad de reivindicar y reconocernos como personas, que de alguna u otra forma alude a una concepción mucho más amplia, mucho más genérica, que pretende ser inclusiva, pero que también incluso pretende ser crítica de sí misma.
Edmond, tal vez si nos explica un poquito en qué se enfoca el proyecto, en qué áreas trabajan, porque bueno, las personas somos iguales, somos diversas, cómo se entiende la igualdad y derechos igualitarios en el colectivo, pero también cómo llevamos esa forma en la que ustedes lo entienden a la gente. ¿Cómo impactamos en la sociedad desde el colectivo?
Uh-huh. Nosotros, como somos un colectivo mayoritariamente formado por personas que se identifican como jóvenes, de hecho en el colectivo actualmente no hay ninguna persona que tenga menos de 30 años, por ejemplo.
Más bien más de 30 años.
Sí, perdón, sí, más de 30 años, sí, perdón, totalmente de acuerdo, que tengan más de 30 años, pues... pasa por ahí el tipo de acción política que solemos tomar, ¿no? Y el tipo de públicos con que nos asociamos y en los cuales a los cuales pretendemos incidir. Nosotros en un inicio nos enfocamos, y todavía lo sostenemos, mucho en el tema relacionado con las sexualidades, todo lo que tiene que ver con los cuerpos, con los placeres, con las vivencias, con las experiencias. Con la forma de concebir la sexualidad como algo constitutivo y fundamental de todas las personas, del género humano como un todo, como algo que a lo largo de la historia ha sido vedado y es una parte que cuesta reconocernos, y que eso lleva a niveles de insatisfacción y de infelicidad y a una serie de traumas bastante serios que a muchas personas, por ejemplo, las lleva al suicidio o a estar constantemente deprimidas, etcétera. Entonces, por un lado el tema de la sexualidad, por otro lado el tema de género, que tiene que ver con que PSG también es un grupo que de alguna u otra forma reivindica una perspectiva feminista, que tiene que ver con esta cuestión de la igualdad, y también con una cuestión más amplia que es como lo interseccional, ¿verdad? Que ya no solo la cuestión de género y sexualidad, sino también pasa por la raza, por las discapacidades. Entonces nosotros hemos trabajado con diversos grupos, hemos trabajado desde con gente más o menos de nuestra edad, adolescentes de escuelas, de colegios, haciendo talleres sobre educación para la sexualidad, yéndonos solo, intentando siempre salirnos del Valle Central, no quedándonos solo dentro del Valle Central, intentando lo más que podamos asistir a comunidades, a regiones donde usualmente pues las carencias son mucho, mucho mayores, el ambiente de discriminación es mucho, mucho mayor y la necesidad de información, de formación y de apropiación por parte de las personas pues es realmente sentida. También hemos trabajado con personas con discapacidad, hemos asistido a sus movilizaciones, hemos hecho talleres a lo interno y a lo externo, porque también digo, yo creo que es muy evidente, las personas con discapacidad muchas veces son tildadas de angelitos, ¿no? Y cuando les decimos que son angelitos, pensamos que son personas que no tienen ningún tipo de necesidad, por ejemplo, del ámbito sexual. Pensamos que son personas prácticamente asexuadas, que tienen esa parte de su vida vedada, lo cual no es cierto. Entonces, además de trabajar con ese tipo de poblaciones, hemos trabajado también con poblaciones indígenas y en general hemos hecho incidencia en universidades y en otro tipo de espacios más urbanos.
Perfecto, gracias, Edvan. Tal y como nos lo mencionabas anteriormente, se ha entendido en la historia que el hombre blanco, heterosexual, el con poder adquisitivo y con una serie de características, ha sido el centro para definir muchas cosas. Y todo lo que se salga de eso, entonces, como vos lo decías, son personas que adquieren otra categoría frente a las leyes, por ejemplo. E incluso reciben discriminación las personas que se salgan de ese molde que de alguna forma nos han construido. La discriminación es una manifestación y se ve a partir de diferentes formas, de diferentes ejemplos. El colectivo Personas, Sexualidades y Géneros también entonces trabaja por los derechos humanos y dirige energías en contra de la discriminación. Tal vez si nos contás un poco algunos ejemplos que vivimos en nuestro día a día, como este que nos estás diciendo, por ejemplo, de las personas con discapacidad, que se les ve como personas asexuadas o como que no tienen derecho a vivir plenamente su sexualidad. ¿Qué otros ejemplos a partir de las experiencias de las personas que se acercan y que forman parte del colectivo, qué otros ejemplos de discriminación se viven en nuestro día a día o viven en nuestro día a día algunas de las poblaciones que se acercan al colectivo? Te preguntamos eso precisamente porque consideramos que es importante darnos cuenta, ver bien cuáles son esos ejemplos para a partir de que los podamos ver, identificar, poderlos cambiar, hacer conciencia de que existen.
Claro, bueno, nosotros tenemos un espacio que es semanal, de alguna u otra forma le pusimos como nombre Espacio Seguro. Es un espacio semanal donde cualquier persona puede asistir y puede de alguna u otra forma compartirnos sus experiencias de vida y podemos colectivizar experiencias, escucharnos, de alguna u otra forma acompañarnos también. Este espacio sobre todo ha estado pensado para personas jóvenes, adolescentes, y respecto a ese espacio pues nos hemos encontrado situaciones, nos hemos, recuerdo una persona trans que llegó al espacio y nos comentaba que tenía aproximadamente 4 o 5 años de no salir de su casa para otra cosa que no fuera ir a hacer los mandados que le ponía a su madre para las compras de la quincena, el diario y todo esto, ¿no? Había dejado de asistir al colegio, había desertado del colegio por los grados de discriminación que sufría, por el bullying, la ridiculización, ¿verdad? El ambiente tan hostil que muchas veces se vive en los centros educativos. Hemos encontrado muchas personas que han enfrentado procesos de intentos de suicidio, personas que es, de alguna u otra forma se han aislado bastante de su entorno, han roto con todas aquellas experiencias vitales que de alguna u otra forma nos constituyen como personas, como humanos, han dejado postergado su proyecto de vida por una discriminación estructural que se siente dentro del ámbito familiar, que se siente en escuelas, que se siente en iglesias, que se siente incluso por dentro, porque nosotros hablamos mucho de, por ejemplo, el concepto de homofobia internalizada, que tiene que ver con que, por ejemplo, cuando hablamos de discriminación por orientación sexual o identidad de género, los procesos de socialización llevan a que, de alguna u otra forma, interioricemos que lo que nos constituye o aquella parte de la sexualidad que nos constituye como sujetos está mal, entonces es algo que tenemos que repudiar constantemente, es algo que incluso nos lleva a odiarnos, a sentir que estamos mal y que si no podemos cambiar esto, pues entonces mejor deberíamos de dejar de vivir, por ejemplo. Nos hemos encontrado con situaciones de situaciones, en el caso de las personas con discapacidad, a muchas familias les cuesta entender que esa persona tiene derecho a vivir una sexualidad plena, a que esa persona siente deseo sexual, pareciera que es como un tema tabú o prohibido o negado. También ahí pasa el prejuicio y el estigma de pensar que como esa persona tiene una discapacidad que de pronto tiene algo relacionado con la genética, no debería poder tener la capacidad de procrear, ¿verdad? Entonces son una serie de situaciones que son muy cotidianas, que recorren todo el espacio público, pero también privado. Para nosotros eso es muy importante. El espacio de intervención debería ser mucho más amplio, debería conllevar el cuestionarnos nuestras prácticas cotidianas y el cuestionarnos aquellos espacios como de sociabilidad fundamental, como la familia, que muchas veces son donde más cuesta incidir porque están tan tan vedados del debate, y esto no solo en temas de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Cuando vemos violencia doméstica, violencia sexista, muchas veces lo que se dice es que eso es un problema de pareja, deje que la pareja solucione aquello, aunque usted esté viendo que la persona va a matar a su pareja.
Vamos a hacer un corte aquí, Edvan, son las 9:16 de la mañana, estamos conversando con Edvan Córdoba del grupo Personas, Sexualidades y Géneros. Puede hacernos sus comentarios o consultas al teléfono 2283-5279.
Bueno, definamos primero la ruta, el presupuesto y los lugares donde vamos a ir.
¿Y qué vamos a llevar? La maleta, el botiquín, las herramientas y la comida.
No. ¿Dónde vamos a dormir y dónde nos vamos a quedar?
Para este viaje, solo necesitamos su imaginación y escucha.
Acompáñenos a viajar en tiempo y espacio los lunes, martes y jueves de 3 a 5 de la tarde y los sábados y domingos a las 7 de la noche en Radio 870 UCR.
Trotamundos 870.
Ninguna ideología, religión o bandera justifica la muerte de seres humanos. En las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, clamamos por el respeto a la vida y la paz en el mundo.
En Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también. Por derecho.
Estamos conversando esta mañana con Edvan Córdoba del grupo Personas, Sexualidades y Géneros. Edvan, tal vez si usted nos comenta un poquito, lógicamente, ¿verdad? Creería uno de que ya para el momento en que estamos histórico, deberían de existir espacios libres de discriminación. Pero sabemos que no es así, que no son seguros, incluso es una de las principales luchas de la Defensoría, ¿verdad? Ir caminando hacia sensibilizar más a la población, a que exista realmente una cultura de no discriminación en todos los aspectos. Tal vez si usted nos comenta alguna experiencia que las personas que nos escuchan puedan tal vez entender un poco más hasta dónde llega la discriminación hacia estos grupos.
Sí, a mí me gustaría compartirles una experiencia que está relacionada con una actividad que llevamos a cabo ayer, que llevó a cabo ayer el colectivo, en el cierre de la Feria del Libro. Ayer tuvimos una intervención, estuvimos repartiendo volantes, el grupo de música Pasiflora y Sonámbulo nos permitieron decir unas palabras en el concierto de cierre de Feria del Libro. A propósito de el suicidio, entre comillas, yo más bien diría asesinato, de un joven estudiante universitario, que evidentemente yo no voy a decir su nombre completo, solo diré que se llama Santiago. Es estudiante, era estudiante de medicina, tenía 19 años. Pues él el pasado lunes 18 de agosto, y esto incluso lo pueden revisar en prensa, trascendió el suicidio de este joven, o por lo menos así lo titulaban los diarios, la prensa nacional. Lo titulaban exactamente así: montó cámara de gas y se asfixia. Este joven, a quien yo personalmente conocí, vivió una historia que no es para nada ajena a lo que probablemente, bueno, a lo que vive mucha gente, a lo que hemos vivido mucha gente, porque me incluyo ahí, y a lo que probablemente deben estar viviendo muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchas niñas y niños en este país, y tiene que ver con niveles, digamos, de exclusión, de marginación, de violencia, de dolor cotidiano, que de alguna u otra forma nos extingue, que nos va robando la vida, que nos va robando la energía de existencia. Y tiene que ver con que muchas veces las niñas y niños que no son heterosexuales, que se da por sentado que son heterosexuales, al darse cuenta que aquella categoría que supuestamente les es natural, realmente no se siente identificada con ella, siente que va por otro lado, comienza a sentirse mal, y conforme va escuchando en la sociedad, en la familia, en las iglesias, en las escuelas, etcétera, que aquello no es lo que debería de ser, comienza a sentir lo que mencionábamos hace un rato, ¿verdad? Homofobia internalizada. Comienza a internalizar que todo su ser, de alguna u otra forma, está mal, que nunca va a tener la posibilidad de llegar a amar, porque aquello que siente no es amor, es otra cosa. Y esto, ligado a los niveles de discriminación, al bullying, al rechazo incluso que se da en algunas familias, lleva a que personas como le sucedió a Santiago, en algún momento de crisis, decida terminar con su vida. Los datos, digamos, que, y esto tiene que ver con crímenes de odio, son muy alarmantes. En Costa Rica no existen. En Costa Rica no existen datos sobre qué cantidad, por ejemplo, de adolescentes, de personas jóvenes, son expulsadas y expulsados de sus casas. Pero les voy a dar un dato que conozco, que es un dato de Estados Unidos. Según una investigación que hizo la Universidad de Washington en el 2014, hay alrededor de 2.8 millones de personas menores de 35 años deambulando por las calles en Estados Unidos sin hogar. De ese 2.8 millones de personas que están deambulando sin hogar en las calles, alrededor del 50% son menores de 18 años. De ese 50%, alrededor del 40% se identifica como lesbiana, gay, transexual, transgénero, bisexual, etcétera. Eso refleja que de alguna u otra forma la orientación sexual o identidad de género de una persona está siendo un factor que lleva a que las personas sean expulsadas de sus casas o deban salir de sus casas, que se supone el ambiente familiar debería de protegernos, debería de potenciarnos, debería darnos seguridad. Muchas veces porque su vida misma corre riesgo dentro de ahí, o cuando son expulsadas se van a la calle, comienzan a hacer trabajo sexual o se meten en drogas, etcétera, ¿verdad? Mientras no existan programas de atención, que en este país son inexistentes para este tipo de poblaciones, la discriminación no solo va a seguir ahí, sino que va a seguir extinguiendo cada vez más vidas. Y por otro lado, la obligación que tiene el Estado de legislar leyes antidiscriminación que de alguna u otra forma garanticen esto, ¿no? Actualmente existen muchas instituciones, incluida la Universidad de Costa Rica, donde se han firmado declaratorias de espacios libres de discriminación. Eso es importante, un pronunciamiento que haga una institución es importante, pero mientras no haya mecanismos concretos que ayuden a operacionalizar y a materializar ese compromiso que de alguna u otra forma se adquirió, aquello probablemente quede en su mayor parte como letra muerta.
Tal vez, Edvan, si actualmente nos escuchan algunas personas que se sienten, ¿verdad?, como usted lo estaba describiendo, y quisieran acudir al colectivo de ustedes, tal vez algún teléfono, para si ustedes le pueden otorgar ese apoyo, ese acompañamiento.
Sí, como lo decía al inicio, nosotros tenemos este espacio que se llama Espacio Seguro. Nosotros también, de alguna u otra forma, nos hemos acercado a casos concretos donde hemos tenido que dar asistencia mucho mayor, mucho más a largo plazo, de largo aliento, buscar de alguna u otra forma algún hogar solidario, algunas personas solidarias que incluso ayuden con la manutención de chicos y chicas que si no es de esta forma van a dar a la calle, ¿verdad? Entonces, yo lo que les invitaría es a ponerse en contacto con nosotros. Nosotros tenemos un perfil en Facebook. Nos pueden encontrar en Personas, Sexualidades y Géneros. Y también tenemos un correo electrónico que es colectivopsg@gmail.com, colectivopsg@gmail.com, o en Facebook, nada más ponen en el buscador Personas, Sexualidades y Géneros, PSG, y ahí nos van a encontrar, nos pueden escribir al perfil, nosotros lo estamos revisando constantemente. Y básicamente como ese sería el mecanismo de contacto.
Edvan, sabemos que hablar de sexualidades no ha sido fácil, ¿verdad? Hay mucho ruido ahí, mucho que históricamente nos han enseñado de que hay cosas de las que no se habla o cosas de las que no se puede preguntar. Hablar de identidades de géneros, sobre todo si no conocemos muy bien de qué se trata, puede darnos temor, puede provocar inseguridad en nosotros. Tal vez nos interesaría preguntarte, ¿cómo le aconsejarías a un padre de familia, a una mamá, a un abuelito, una abuelita, a diferentes miembros de la familia, cómo les aconsejarías hablar de estos temas en familia, conversar? Porque como vos decías, son temas de los que a veces en la familia no se habla, en el trabajo hay mucho silencio y ese silencio provoca también un aislamiento o produce que estas personas sientan que de alguna forma, o personas que sienten que por alguna razón se les etiqueta como diferentes, no ven espacio para poder conversar sobre lo que están sintiendo o pensando. ¿Qué les aconsejarías a las familias de cómo abrir espacios para hablar de estas cosas?
Bueno, a mí me parece esto, el punto que menciona algo fundamental. Aquí no se trata de culpabilizar o de responsabilizar en términos negativos a una familia en concreto, a las familias en concreto, uh-huh, sobre estigmas, prejuicios, mitos y miedos muy arraigados que hemos tenido, tenemos la mayoría de personas por... precisamente porque la discriminación y estas concepciones son de carácter más estructural, están muchas veces arraigadas en instituciones como el Estado, como la escuela, la iglesia, la familia, la familia como institución, no como ente en concreto material. Entonces, primero que todo, yo les diría, aquí no se trata de darse con una piedra en el pecho por los errores que hemos cometido. Uh-huh. Sin lugar a dudas, reconocer los errores que se cometan es fundamental y pedir perdón por ello también lo es. Lo fundamental que les diría es conseguir ayuda. Hay grupos que trabajan el tema de familia desde este ámbito de la diversidad sexual. Hay un grupo que se llama Familias Diversas. Nosotros también, aunque no es nuestro enfoque primordial, hemos estado abiertas y abiertos muchas veces a dar talleres sobre estas temáticas a padres de familia, a orientarles. Pueden acercarse a instituciones del Estado y a organizaciones de sociedad civil en general. Y lo primero es informarse, escuchar lo que dicen sus hijas, sus hijos, sus nietas, sus nietos, sus sobrinos, sus sobrinas, no juzgarles por ello, y estar pendientes de sus necesidades, de aquello que sienten.
Muchas gracias.
Le agradecemos, Esteban, el habernos acompañado esta mañana. Si quiere despedirse, porque ya estamos por cerrar el programa.
Muchísimas gracias por el espacio, más bien.
Muchas gracias por acompañarnos y por hablarnos de este importante colectivo, personas, sexualidades y géneros, que les recordamos promueven un espacio seguro en donde se respeten los derechos de todas las personas por igual. Como nos dijo una de las personas que integran el grupo, este espacio es como una gota de agua en el mar. La aspiración es que haya cada vez más espacios seguros y que finalmente el mundo entero se convierta en un espacio seguro. Aquí, tanto la Defensoría de los Habitantes como otras instancias y organizaciones estamos trabajando para que, para esto, para que el mundo entero se convierta en un espacio seguro y para que la discriminación sea cada vez menor y que las personas tengan el respeto que merecen. Todas por igual. Hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos a usted que nos escucha y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Les acompañó
Kalina Quiroz
e Inti Ardón. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda el siguiente programa que viene ahora después a las 10 de la mañana, Visiones de Género. Muchas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.